Hola, mi nombre es Nicolás Barroso. Quisiera abrirte una pequeña ventana a las reuniones de nuestra congregación. Te comparto el audio de la reunión de hoy y espero que sea de gran bendición para tu vida.
El fin de semana pasado estuvimos compartiendo Efesios 4. Hoy vamos a compartir Efesios 5. Estos capítulos hablan un poquitito de la vida cristiana, ¿no es cierto? Cómo nos dan una guía de cómo nosotros tenemos que movernos, cómo nosotros tenemos que ser. Nos dan una indicación, una serie de pautas. No sé, ¿qué recuerdan, por ejemplo, del día anterior?
Que no tenemos que tener pensamientos malos.
Ajá.
Pensamientos positivos. Vivir con verdad y amor.
¿Dónde dice lo de los pensamientos positivos?
No tener pensamientos frívolos, dice.
Ah.
Como los paganos.
Ah, muy bien, muy bien. Lore, ¿vos recordás algo de lo que se ha hablado? ¿De lo que hemos hablado?
Que no hay que meterse en conversaciones obscenas.
Bueno, ¿vieron todo ese tipo de cosas? Todo ese tipo de cosas que nosotros vamos leyendo nos dan guía para vivir, para vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Yo lo que les aconsejo, y no solamente a ustedes, sino a las personas que están escuchando, que tomen nota de las cosas que son importantes siempre, uh-huh, para no olvidarse, ¿no? Porque uno suele leer y compartimos muchas cosas, pero después nos olvidamos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Entonces está bueno tomar nota. Así que bueno, vamos a... Abran Efesios capítulo 5. Vamos a compartir del versículo del 1 al 20, nada más, porque ya el 21 son los deberes conyugales. Ya ahí se mete en otro tema que por ahí vamos a hablar, lo que es el matrimonio y todo eso lo vamos a hablar en otro momento. Así que como para completar este aprendizaje de vivir como hijos de luz, vamos a estar leyendo del 1, Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Y comenzás, Santi, a leer vos.
Sí.
Dale.
Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, de ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Muy bien. Ahora, yo les pregunto esto. Del 1 al 10, ¿cuánto entendieron de lo que leímos? Con una mano en el corazón. Santi, ¿cuánto entendiste del 1 al 10?
7.
Lore, ¿cuánto entendiste del 1 al 10?
5.
Bien. Vamos a ver, entonces, lo que vamos a hacer es volver a leerlo escudriñando. ¿Conocen esa palabra? escudriñando. Vamos a escudriñar, vamos a ir parte por parte para que logremos entender un 10 de lo que estamos leyendo. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y la pasamos de corrido y decimos, ah, sí, sí, no, antes eran en oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, amén. Y seguimos leyendo todo y decimos, amén, amén, amén. Y después te olvidaste. ¿Por qué? Porque en realidad no entendiste plenamente lo que está queriendo decir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos el capítulo 5, por ejemplo, y lo escudriñamos. Y anotamos las cosas importantes y las entendemos. Tratamos de entender. Y si hay alguna palabra que no conocemos, las buscamos en el diccionario. ¿Bien? Entonces, el capítulo comienza así. Dice, por tanto, coma. O sea, teniendo en cuenta el audio anterior que habíamos grabado, ¿no? Teniendo en cuenta Efesios 4, ¿bien? Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Cuando uno tiene un padre, ¿no? No todas las personas tienen un padre ejemplar en lo natural, ¿no es cierto? Pero cuando uno es pequeño y tiene un padre que lo ve que hace cosas y lo admira, todo.
¿Lo imitas?
Uno lo imita, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y sobre todo si uno se siente muy amado por su padre. Si vos sentís, hay casos de personas que obviamente este ejemplo no va porque han tenido un padre que ha sido, por ahí ha sido un proveedor, pero no ha sido un papá. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, por ahí es difícil de entenderlo, ¿no? Pero aquellas personas que han tenido un papá que los amaba y se sentían amados, han querido imitarlo, ¿correcto? Han querido imitar su conducta. De la misma manera, sabiendo que Dios nos ama tanto, 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 como hijos de Dios, imitémoslo. Okay. ¿Cómo podemos nosotros imitar a Dios, Santi?
Siguiendo la...
Porque, a ver, está muy lindo. Imiten a Dios. Amén, gloria, aleluya, aleluya. ¿Pero cómo?
Siguiendo la vida que Él llevó acá en la tierra.
Bien, o sea, pero ¿qué acabas de decir? Estás queriendo decir que Jesús es Dios.
Sí.
Bien, entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer para imitar a Dios?
Llevando la vida que Él llevó acá.
Exactamente. Viviendo como Él vivió, ¿no? De hecho, hay un versículo que dice, vivamos como Él vivió, ¿correcto? Bien, no solamente eso, sino que también tenemos su palabra. Su palabra es guía de cómo nosotros debemos vivir. Nosotros no podemos vivir la vida que vivíamos antes y seguir haciendo lo que hacíamos antes, sino que tenemos que imitar a Dios. ¿Bien? Bien. Y dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Saben cuál es el significado de fragante?
Es rico. Agradable.
Muy bien, ahí está. Bien, y dice, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda. O sea, nosotros también tenemos que entregarnos como ofrenda fragante a Dios. ¿Eh? Por eso en otra parte de la palabra dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, ¿no? No entregando el cuerpo a las pasiones mundanas, al desorden, a las cosas de este mundo.
Llevando una vida en santidad.
Exactamente, Santi. Llevando una vida en santidad. Pero vean que es un sacrificio, ¿correcto? Nos cuesta, a la carne le cuesta, pero tenemos que hacerlo, ¿ven? Dice, lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, en la cruz, por supuesto, ¿no es cierto? Como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Del mismo modo, nosotros tenemos que entregarnos como un sacrificio fragante para el Señor. ¿Se entiende eso?
Sí, sí.
¿Seguro?
Sí.
Bien. Dice, fíjense que hay un montón de cosas que nos ayudan a vivir en santidad, de lo que acá escribió el autor, ¿no? Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. ¿Qué vendría a ser? ¿Por qué piensan ustedes que el autor pone esto? Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual.
La inmoralidad sexual es la fornicación.
Por ejemplo, la pornografía, la masturbación y mil de otras cosas más.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué dice ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual?
Porque debemos llevar una vida en orden delante de los ojos de Dios.
Es correcto, pero fíjate que la naturaleza del ser humano es siempre...
Porque
¿Por qué dice no debe ni mencionarse?
Y porque ya nombrándolo ya empieza a pensar uno y te lleva al pecado.
También. ¿Se acuerdan ustedes en la iglesia de Corintio que había un... En Corintios, en Primera de Corintios, que había un muchacho que se estaba acostando con la esposa del padre? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y estaban en la iglesia todos, ¡vamos! Todos estaban aplaudiendo, ¿bien? Y contaban, no sabés y qué. De eso está hablando, ¿entendés? Uh-huh. La inmoralidad sexual no es que no solo no la practiques. Ni siquiera se tiene que mencionar. Ni a modo de broma, ni a modo de chiste. ¿Bien? Uh-huh. ¿Eso se entiende?
Sí.
Bien. Dice, no solamente la inmoralidad sexual, sino ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Nosotros leemos este tipo de cosas y podemos empezar a medir, ¿no es cierto? Nuestra vida, podemos empezar a ponerla en una balanza y podemos empezar a ver, podemos empezar a medir nuestro corazón si va acorde a lo que está escrito, ¿no es cierto? Somos personas que mencionamos la inmoralidad sexual, hacemos chistes de sexuales, ¿nosotros? ¿Lo hacemos?
No.
En el día a día, ¿lo hacemos? ¿Hablamos? ¿Somos avaros? Bien, dice, no debe ni siquiera mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Cada uno mira en su corazón lo que es la impureza, ¿no? Lo que es la avaricia lo sabemos todos. ¿Saben lo que es ser avaro?
De querer tener todo.
No, de afanarse por otras cosas.
Sí, no, búscate la definición de avaricia, porque ahora habla. La avaricia, que también es idolatría. Ahora lo vamos a ver. Dice, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Por eso les digo, nosotros, ¿cómo sabemos que somos el pueblo santo de Dios? Ay, porque vamos a la iglesia y levantamos las manos y decimos, aleluya, aleluya. Porque yo hice una oración donde una vez le dije a Jesús, Jesús, yo quiero que entres en mi corazón. Pero no estoy viviendo como el pueblo santo de Dios. ¿Bien? Tiene que haber una diferencia. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos? Si vos te convertís a Cristo... Tiene que haber
un cambio.
Tiene que haber una diferencia. Vos tenés que ver que tu vida está cambiando. Si no, solamente estás practicando una religión. Tiene que haber cambio. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre el budismo? ¿Por qué yo digo que el cristianismo es el camino correcto? Y no digo que el budismo es el camino correcto o que cualquier otra religión, ¿no es cierto? O seguir a cualquier otro dios es el camino. ¿Cómo puedo decir yo estoy en el camino correcto?
Porque estamos basando nuestra vida con la palabra de Dios.
Está bien, ¿no? Pero de todas maneras, los budistas te pueden decir que basan su vida en la palabra de Buda. ¿Cómo sabes que el camino que vos estás caminando es el camino correcto? ¿Cómo podés decir vos, esto que yo estoy practicando es la verdad?
Porque está escrito.
El budista te puede decir que también está escrito.
Porque las personas nos tratan como trataron a Jesús.
Bueno, sí, eso sí, eso es real. Pero en realidad hay algo que es muy importante. ¿Cómo sabemos, Belén, que estamos en el camino correcto? ¿Cómo puedo decir yo, mi religión es correcta porque yo soy pueblo santo de Dios, ¿no? Un musulmán puede decir, yo soy pueblo de Dios. Y yo le digo, no, yo soy pueblo de Dios. Entonces, ¿qué empezamos, no?
Sí, sí.
No, vos, no yo. ¿Cuál es el, más allá de la palabra de Dios, por qué... Yo me paro estudiando las cosas y digo, no, mi camino es el correcto y tu camino no es correcto. ¿Por qué mi camino es el correcto?
Por el fruto, porque evidencias una vida transformada.
Exacto.
Pues yo digo que solo por su fruto los conoceré.
Uh-huh. Exacto, no, claro. Por el fruto, porque por eso les digo que tiene que haber transformación. ¿Cómo sé yo que estoy en el camino correcto? Porque tiene que haber transformación, porque produce transformación, porque mi corazón no es el mismo de antes, porque mi boca no es la misma de antes, porque mis pensamientos no son los mismos de antes, mis deseos no son los mismos de antes, las cosas que anhelo no son las mismas cosas que anhelaba antes.
Claro, cambia.
Cambia, y cambia para bien, uh-huh. Obviamente, no cambia para mal. Cambia para bien, tenés más paz, tenés más gozo, tenés amor, dominio propio, templanza, en eso trabajamos día tras día. Entonces, por eso dice que todas estas cosas no son propias del pueblo de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puede alguien saber que es parte del pueblo de Dios? Porque hay un cambio en su vida de los que eran vivir en la oscuridad, vivir en las tinieblas, vivir en el mundo a vivir
en la luz.
Correcto. Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, coma. ¿Qué son palabras indecentes? Que no tienen decencia.
Algo con claro, están sentido. Fuera de lugar.
Palabras fuera de lugar. Insultos, agresiones. ¿Bien? Una persona que
una
dice...
persona que no bendice también podría largar palabras indecentes.
Una persona que dice yo soy cristiano. Que dice yo soy cristiano. Gloria, gloria, aleluya. Insulta. ¿Bien? Ya está desobedeciendo. Es, tampoco debe haber palabras indecentes. ¿Bien?
Porque hay algo que también es real, hay mucha gente que dice, que estoy segura, ¿no? Que si el Señor estuviera acá visible y lo pudiéramos ver, no andarían diciendo muchas cosas de las que dicen. Pasa que no creen que Él está. Entonces, y por eso hablan así, de esa forma.
Yo he escuchado a gente que dice, yo creo en Dios, y va a la iglesia, y después a las 2 horas está insultando.
Claro. Bien.
O está... hablando mal de otra persona, comiéndole el cuero.
Comiéndole el cuero.
Decir, ¿no?
Bien. Sí, sí, sí. Vos tenés alguna vez me ha pasado estar al lado de una persona que dice ser cristiana, ¿bien? Y decirle, ¿por qué hablas así? ¿No? Y la persona decirme, ¿qué tienes? Y todo el mundo habla así. Y yo le digo, si Jesús estuviera al lado, ¿hubieras dicho lo que dijiste? No, no. Bueno, pues te aviso que está.
Claro, a eso iba.
Está. No, porque, bueno, al menos vive en mí. ¿Correcto? O sea que lo está escuchando. Bien, es importante esto. Bien, dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Fíjate lo que dice, chistes groseros. No podemos andar contando chistes groseros, chistes ordinarios.
Con doble intención.
Haciendo, no solamente doble intención, chistes ordinarios.
Sí, sí, sí.
O sea, malas palabras o ordinarios. Y hoy en día nosotros participamos, bueno, ya vamos a hacer todo un... Y además voy a hacer un video con eso, de lo que es el teléfono, ¿no? El teléfono que tenemos en las manos, el teléfono móvil, cómo nosotros recibimos. Constantemente somos bombardeados con un montón de basura y aunque no lo queramos, estás... en WhatsApp y recibís, te mandan un video y lo mirás y ya es un asco, realmente, ¿no es cierto? Y muchas veces viene de cristianos, bueno, entre comillas, ¿bien?
De la boca para afuera.
Chistes groseros. Pero es para que te rías. No, no, no. ¿Ok? No.
No,
no va. ¿Bien? Dice, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias, ¿ok? Todas estas cosas están fuera de lugar. Fuera de lugar, que no corresponden a nuestro estilo de vida. Palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo fuera de lugar. Cuando una persona se para delante tuyo, ¿no? Obviamente, vamos a hablar, vos estás predicando a alguien que es del mundo, ¿bien? Y te agarra y te dice, y te hace un chiste así medio grosero y te cuenta algo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos matamos de... A ver, pensá en tu corazón. Vienen y te cuentan un chiste grosero, ¿bien? Y se te matan de risa. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Bien? Nuestra reacción puede ser de muchas maneras, obviamente. Ya si te estás riendo, estás formando parte.
Sí,
estás formando parte. Ya sos cómplice, ¿bien? Si tampoco le puedo decir, no, porque la... Estoy hablando de una persona mundana que te hace un chiste, ¿eh? Una persona mundana. No le puedes decir, no, porque la Biblia no condena esas cosas. No, eso no está bien, porque no va a entender. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que reaccionar ante un mundo que es así? Bueno, una muy buena respuesta siempre es, ajá. ¿No?
Sí, yo por sí,
el
la
ajá.
A veces me doy media vuelta o trato de no estar ahí.
Me
metido
callado.
Sí, también quedarte callado y otras ajá. El ajá no es ni sí ni no, ni blanco ni negro. Ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas veces nosotros también estamos predicando, ¿no? A personas y ya es lo mismo que crucificarlos, ¿no? Pero lo peor es cuando viene alguien que dice que es tu hermano con un chiste grosero. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que hacer, Lore?
Se busca dos más testigos para que vea el error que
no, tiene. No, pero ¿qué es lo que haces directamente con tu hermano? Viene tu hermano y te insulta. ¿Qué
hay
haces?
Que perdonarlo.
No, pero ¿qué haces con él? Lo exhortás, lo corregís.
Sí,
le haces ver su error. Bien, después pasás a eso de buscar más testigos. Sí. Pero sí, es importante esto. Nosotros tenemos que, con la palabra de Dios, agarrando estos versículos. Viene una persona que dice, sí, que dice ser cristiano y insulta, agrede. ¿Y qué haces? Mirá lo que le decís, hermano, hermana, perdón, mirá lo que dice acá en Efesios 5, Efesios 5, versículo 4. Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias. ¿Por qué hablas así? ¿Bien? Lo más probable es que los terminen odiando a ustedes. Pero bueno, este es el camino correcto, ¿no?
Pero te dedicaste la verdad.
Exacto. Dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, ¿bien? Inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, acá el autor te está diciendo, yo te aseguro que si sos inmoral, no vas a entrar. Y no, pero si nosotros vamos a... Si nosotros nos juntamos en la iglesia todos los fines de semana, tocamos la guitarra, cantamos gloria, aleluya, nos purificamos, ¿bien? El fin de semana voy a la iglesia a purificar. Exacto, solo el fin de semana me purifico. No, si vos sos inmoral, si sos avaro, si sos... salen palabras indecentes de tu boca, si sos idólatra, no estás convertido a Cristo. No sos de Dios. ¿Bien? No sos de Dios. Por eso les digo, nosotros leemos este tipo de cosas y nosotros nos ponemos a prueba nuestro corazón.
A ver dónde estamos.
Nosotros con este tipo, claro, nosotros leemos Efesios 4, Efesios 5 y ponemos a prueba nuestro corazón. A ver si de verdad somos cristianos. A ver si de verdad somos discípulos. Ni siquiera nos, digamos, somos cristianos, somos discípulos del Señor. Si realmente vivimos como Él, como dice, lleven una vida de amor así como Cristo nos amó. Dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Así empieza. Entonces nosotros de esta manera... Podemos ver si estamos imitando a Dios.
Con estos versículos nos damos cuenta si estamos llevando una vida agradable al Señor.
Bien, exacto. Dice, y miren esto, el versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Belu, ¿qué es eso?
Y que muchas veces la gente que sí practica todas estas cosas, todos estos pecados, se quiere como autojustificar. Y por ejemplo esto que decía Nico, ¿no? El decir, bueno, pero todos lo hacen, bueno, pero... Y capaz hasta que buscan algún versículo y lo sacan de contexto como, no sé, por ejemplo... Claro, por ejemplo Romanos 8 que dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces lo sacan totalmente de lugar y con ese versículo se quedan con eso y se justifican que son inmorales, que hacen chistes groseros, que tienen conversaciones obscenas y que desobedecen toda esta parte de la palabra, que nos está diciendo, estén seguros de que nadie que practique todas estas cosas va a heredar el reino de Dios.
Eso también va en el sentido de que hay personas que dicen que Jesús ya lo hizo y viven una vida...
Exacto, y eso es lo que les iba a decir. Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Vamos, nosotros hay un abanico de argumentaciones vanas muy grande, pero por lo general cuando nosotros agarramos a una persona que lleva años, no estamos hablando de alguien que recién comienza en el camino de Dios, estamos hablando de alguien que lleva años leyendo la Biblia, entre comillas, o lleva años expuesto a la palabra de Dios y es indecente, hace chistes groseros, insulta, agrede, ¿bien? Y vos lo corregís, lo exhortás, como hablábamos recién. ¿Y qué sería una argumentación vana? Es, bueno, escuchemos una cosa, Jesús ya lo hizo, como dijiste vos, ¿no, Santi? Jesús ya lo hizo, Él pagó el precio, hay que ser santo, no santulón. ¿Ok? Él ya pagó el precio, Él es el único que es santo. Entonces, Él es el único que es santo y nosotros vamos porque Él fue. Nosotros entramos en Él como el caballo de Troya, entramos en Él al cielo, porque Él ya pagó el precio. Entonces yo vivo como a mí se me da la real gana, y esto no es así. Esas son argumentaciones vanas, y dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Y si dice que nadie los engañe es porque es muy probable que intenten engañarte. Para que vos lleves también ese tipo de vida. Exacto. Pero no. Dice, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. O sea, ¿qué le pasa a los desobedientes, Lore?
Pierden la herencia del reino de Dios.
Bueno, pero dice, viene el castigo del Señor. ¿Bien? Así que no se hagan cómplice de ellos. Esto que hablábamos, cuando alguien viene y te hace un chiste y te hace... No voy a hacer un chiste grosero porque ni me acuerdo. No, pero cuando una persona viene y hace un chiste grosero, ordinario, si vos estás... Contámelo de nuevo. Y lo compartís. Y lo mandás. Lo mandás por... Claro, dice, ya sos cómplice. ¿Bien? Bien, dice, porque ustedes... Antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Bien? Cuando nosotros leemos esto, suena romántico, ¿no? Onda, antes vivíamos en las tinieblas, pero ahora vivimos en la luz. No, es literal.
Es un milagro.
A ver, es literal. ¿Qué significa vivir en la luz?
Estamos en el reino de Dios.
¿Qué significa ver o vivir en la luz?
Vivir en la luz, y justamente no es totalmente lo contrario a lo que es vivir en la oscuridad. O sea, vivir en la luz es, como dijo, es como dice en Primera de Juan, que el que dice que lo conoce tiene que andar como él anduvo, y el Señor anduvo en la luz, entonces nosotros también tenemos que andar de esa manera.
Además, ¿saben lo que es vivir en la luz? Significa que todo lo que haces se ve.
Claro, está expuesto.
Que todo lo que vos estás haciendo está expuesto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. Antes vivías en las tinieblas, ibas al baño, te llevabas el teléfono, te encerrabas con la pornografía, antes, ¿no? Queremos creer, ¿no es cierto? Bien, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Todo lo que hacemos está bajo los ojos de Dios. Exactamente, bien.
Está todo expuesto a Dios.
Entonces, vivan como hijos de luz. ¿Bien? Bien. Antes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz, a ver, ¿por qué? Miren esto, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad? Para que vos puedas reconocer si realmente estás en la luz. ¿Bien? ¿Cómo sabés que estás en la luz? Porque no practicas nada, lo que hablábamos antes. Y porque el fruto de la luz, o sea, ¿qué es el fruto? ¿Qué es el fruto de algo? El fruto sale de un árbol, claro, lo que sale de adentro, ¿bien? El fruto de un árbol, el fruto de un árbol es una manzana. Por eso Jesús dijo, no se puede pedirle al espino que dé una pera y a la pera que dé espinos, o sea, no se puede. El peral siempre va a dar fruto, va a dar buen fruto, ¿bien? Va a dar fruto de pera. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el fruto de la luz? Bondad, justicia, verdad, y hay en el libro de Gálatas, en Gálatas 5, porque a nosotros nos dicen, a nosotros no, bueno, en muchas iglesias se enseña que el fruto es llevar gente a la iglesia,
las obras,
ganar gente para Cristo, qué buen fruto que tenés, Dios está feliz, pero sos un idólatra, un avaro, con tal, no. Ese no es el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu, que es el fruto de la luz.
Dentro de uno, el cambio.
Exacto. Uh-huh. Es el fruto que lo podemos leer en Gálatas 5. Por un lado están las obras de la carne y por el otro lado está el fruto del Espíritu. Acá está resumido. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
Prácticamente dijo los más fuertes de los frutos, ¿no?
Exacto, exacto. Ser bondadoso, ser justo y ser verdadero. Yo soy la verdad. ¿Bien? Vos no podés decir que Cristo vive en vos y ser inmoral. Cristo no vive en vos. ¿Mm? Puede ser que estés lavando tu corazón. Puede ser que estés siendo transformado para ser lleno. ¿Correcto? Vos tenés que ser transformado para ser lleno. ¿Bien?
Sí.
Bien, bien. Dice, y comprueben, dice, vivan como hijos de la luz y comprueben lo que agrada al Señor. Bien, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Me encantan las palabras. No tengan nada que ver, nada que ver. ¿Sabes lo que es nada que ver? Nada. ¿Qué es nada que ver? Nada. Cero. 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 Bien. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Siempre estamos hablando, obviamente, el mundano queda fuera. Estamos hablando del que está alrededor nuestro que dice que es hijo de Dios. Correcto.
Cuando dice denúncienla, es cuando vos querés corregir a tu hermano que está haciendo malas obras, ¿no?
Puede ser. Por supuesto, sí, más vale, uno no va a ir a la estación de policía a denunciar que el hermano está pecando, más vale. Más vale, eso es ahí lo que decía Lore, que decía que, bueno, que si tu hermano no te escucha, si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si tu hermano no te escucha, busques dos o tres testigos, y si no los escucha, a la iglesia, y si no lo escucha, ya directamente trátenlo como un no convertido, como un inconverso. Correcto, entonces... Dice, no tengan nada que ver, o sea, te está diciendo cómo tenés que vivir, no tenés que tener nada que ver con las obras de la oscuridad, nada que ver. Nunca se olviden de eso, si quieren anoten en sus cuadernos la palabra nada que ver con las obras de la oscuridad, ¿bien? Sino más bien denúncienlas. No, pero ¿cómo voy a ir al pastor? Mi hermano está pecando, ¿cómo voy a ir al pastor? Lo voy a exponer, le va a dar vergüenza, no, le vas a hacer un gran bien. Y pero se va a enojar conmigo, gloria a Dios. Mejor que se enoje con vos, pero que su alma sea corregida. Porque si el pastor es un pastor, si hay un hermano, como en el caso del muchacho de Corintios, que si hay un hermano que está en fornicación en la iglesia y está fornicando con su novia y se está subiendo a tocar la guitarra al grupo de alabanza, ¿bien? Y está fornicando con su novia, vos no podés decir, ay, ¿cómo le voy a ir a contar al pastor? No, tenés que ir y contarle. ¿Para qué? Para que eso sea expuesto a la luz. ¿Bien? Porque es... Sí, porque... No, bueno, obviamente primero uno habla con el hermano, pero si no te escucha vas directamente a hablar con el pastor. ¿Por qué? O con el dirigente, con el hermano mayor, o como... ¿Por qué? Es muy probable que si la persona no se arrepiente y no cambia, sea expulsado de la congregación, como Pablo nos dice que hay que hacer, que dice expulsen al maligno de entre ustedes, ¿no? Expúlsenlo de la congregación, expulsen al inmoral, al malvado, al inmoral de entre ustedes, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida o para que se pierda directamente. Pero, a ver, no tengan miedo de ir a hablar con alguien y decirle, mire, a Pepito le está pasando esto. Ay, Pepito se va a enojar conmigo, preferiblemente sino que Pepito y no el Señor. ¿Bien? Dice, porque da vergüenza, miren, esto ya pasaba ahí, ¿eh? Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿Vos sabés lo que, Santi, lo que hacen los desobedientes en secreto? ¿Lo sabés?
No.
Muy bien, eso significa que no soy desobediente. Te felicito. Bien. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Por eso les decía que, ¿cómo sabe qué significa que nosotros ahora estamos viviendo en la luz? Que todo lo que la luz pone al descubierto, que nuestra vida es visible ante los ojos de Dios
y de las personas
y de los demás.
Que no tenés nada que esconder, digamos.
¿No? Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, ¿a quién le está hablando acá el autor? Despiértate tú que duermes, coma, ¿quién es?
La persona que vive en el mundo.
Bien, levántate de entre los muertos. Es una persona que el Señor...
Tiene el Cristo.
Claro, levántate entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Exacto, ¿quiénes son los muertos, Lore?
Los que están sin Cristo.
Exactamente, bien, y te alumbrará Cristo. ¿Qué personaje bíblico ustedes recuerdan que... se le dijo, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, y Cristo lo alumbró? Muy bien. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Bien? Tengan cuidado de su manera de vivir. Ah, Nicolás, Jesús ya lo hizo, yo sigo viviendo como... No, si vos seguís mirando las películas que mirás, hablando como que mirabas antes de conocer al Señor, mirando la película que mirás, hablando de la misma manera que hablabas antes de conocer al Señor, yendo a los mismos lugares que ibas antes de conocer al Señor, yendo al boliche, a la discoteca, no hay diferencia entre vos y un mundano.
¿No conociste al Señor todavía?
No. Pero algunas personas viven libremente en el mundo, y creen, como si fueran hijos de Dios, pero no lo son.
Creen que conocen a Dios.
Exacto. Así que tengan cuidado, por eso les digo que esto sirve para, estos escritos están para que nosotros podamos pesar nuestro corazón, para que nosotros podamos evaluar a ver si estamos en la fe. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué es un necio?
Alguien que... que no hace caso.
Alguien que no piensa.
¿Qué es un necio? ¿Qué es un necio? ¿Alguien que, una persona que vos le decís, no vaya para allá porque te va a ir mal, no vaya para allá porque te va a ir mal, y qué hace el necio?
Sí.
Va igual.
Un inexperto.
Bien.
Sí, dice que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia.
Es orgulloso.
El necio es orgulloso y poco inteligente.
No escucha a las demás personas.
No escucha. No. Y sigue, ¿cómo decía? ¿Qué sigue? ¿Sigue?
Que insiste en sus mismos errores.
Insiste en sus mismos errores. ¿Y eso cómo lo hace? Como decía arriba, con argumentaciones vanas. Uh-huh. ¿Eh? No porque todos lo hacen, sí. No porque somos santos, no, tenemos que ser santos, no santulón.
Prácticamente sería un inexperto, sufre las consecuencias.
Bien. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo podés hacer vos, Santi, para ser sabio? Rápido.
Escuchando a las demás personas.
No. Lore, ¿cómo podés hacer vos para ser sabio? Belu, ¿cómo haces para ser sabia?
Instruyéndote en la palabra.
Practicar la palabra.
Bien, y dice la palabra de Dios.
Estudiando la palabra.
Dice la palabra de Dios que Dios le dará sabiduría a todo el que se la pida.
De corazón.
Bien, bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos ser sabios y no necios? Pedirle sabiduría a Dios. Bien. Dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Los días son malos. ¿Qué quiere decir cuando dice los días son malos? Quiere decir que la vida que nosotros estamos viviendo en este mundo es un mundo malvado en el que vivimos y que siempre el mundo va a estar ahí preparado para hacer el mal. Recuerden que el mundo está bajo el maligno, ¿correcto? ¿Quién gobierna el mundo?
Satanás.
En este momento, hasta que reine Cristo, está gobernando Satanás. Por eso los días son malos. Por eso dice... aprovechando al máximo cada momento oportuno, ¿no? Para vivir bien, para mostrar el fruto de la luz que consiste en la bondad, la justicia, la verdad, ¿bien? Por tanto, no sean insensatos. Si no saben lo que es insensato, búsquenlo después en el diccionario.
Acá lo tengo.
Bien, ¿qué es insensato, Lore?
Que es imprudente e inmaduro en sus actos.
Por eso, muy bien, me gustó. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Bien? No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Un hijo de Dios no vive emborrachado, no se emborracha. Tiene un límite, porque tiene dominio propio. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando una persona toma mucho alcohol?
Pierde la noción.
¿Y qué pasa cuando pierde la noción?
No sabe ni lo que habla.
Claro.
¿Qué habla?
Cualquier cosa.
Habla tonterías, ¿no? Habla tonterías. No, no, nosotros podríamos, por un error, tomar mucho vino en una fiesta y empezar a hablar tonterías. ¿Entendés? Y estás perdiendo, perdiendo los momentos oportunos, ¿no? Para predicar el evangelio. Para predicar el evangelio.
Estás poniendo la par de los demás.
Bien. Dice, al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Bien? No se emborrachen con vinos, no, al contrario, sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Eso es algo que ustedes tienen que ambicionar. La llenura del Espíritu Santo. Meterte en oración, levantar los brazos al cielo y decirle al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo, Señor, quiero estar lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. Vos ves las primeras congregaciones de los creyentes en el libro de los Hechos y buscaban personas llenas del Espíritu Santo para servir las mesas.
No era cualquier persona.
¿Está? Y hoy por hoy en la iglesia en la iglesia que dice que está frenando al anticristo, que no, ya lo vamos a hablar, qué es lo que detiene al hombre de maldad, que no es la iglesia. Ya lo vamos a hablar, no lo quiero hablar ahora, lo vamos a hacer en otro momento o en algún video. Nosotros observamos personas que no están llenas del Espíritu, ¿correcto? Personas que son carnales, que se están subiendo a servir predicando,
sí.
Como líderes en la alabanza. ¿Dónde más?
En todos los ministerios
de la iglesia, personas carnales, mundanas. Inmorales,
totalmente
en servicio en la iglesia. Y en el libro de los Hechos vos ves que mandaban a buscar personas llenas del Espíritu Santo para servir las mesas. ¿Ok? Qué diferencia, ¿no? Dice, anímense a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿No? ¿Por qué dice anímense a otros? Porque los días son malos, ¿bien? ¿Nosotros cómo podemos alegrarnos, animarnos nuestro día a día cantando salmos, himnos, canciones espirituales? ¿Bien? Bien. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Ustedes han notado alguna vez les pasó que estaban tristes, estaban mal, estaban angustiados y pusieron alabanza? ¿Y cómo cambia la atmósfera? ¿Qué importante? Bueno, eso nos está diciendo. Dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, el que me agradece, dice el Señor, me honra. El que agradece, me honra. ¿Bien? Ahora, del 1 al 10, ¿cuánto entendieron lo que leímos? 9. ¿Qué te faltó? ¿Qué no entendiste?
No, el punto que me falta es que se me grabe toda la cabeza.
¡Ah, muy bien!
Estaba pensando
eso. Siempre le pido a Dios que se me encande la palabra en el corazón.
Amén. Bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque ya Efesios 5 continúa ya con lo que son los deberes conyugales que lo vamos a ver en otra reunión.